Bienvenidos a Morena Va, rompiendo el cerco informativo para crear una ciudad de todos.
Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Morena Va, el programa de la Secretaría Estatal de Formación Política en la Ciudad de México. Hoy vamos a hacer una especie de ensalada, digamos, de temas. Vamos a hablar de varias cosas que tienen que ver con la Ciudad de México y con el país en general. Vamos a hablar también de la designación del nuevo procurador, en fin, otras cosas. Pero vamos a empezar por la votación de ayer en la Asamblea Legislativa sobre la ley de amnistía para presos políticos. Nos parece grave, gravísimo, que el PRD, excusándose, por ejemplo, en frases como la Ciudad de México es una ciudad de libertades, por lo tanto, no necesita una ley de amnistía, no, ni siquiera votó en contra de la ley, lo que ayudaría a que esa, bueno, los que propusieron, que fue Morena, se fueran y recurrieran a otra instancia superior. Simplemente la congelan, y eso quiere decir que mientras tanto nadie puede hacer nada. Y entonces, mientras el PRD congela esa ley, los presos siguen presos, los presos políticos. Ayer además fue una grosería, no dejaron entrar a los familiares, pero sí dejaron entrar a las mascotas de los diputados. Eso, bueno, yo estoy muy enojada por eso y por todo lo demás, los supuestos argumentos del PRD que hasta se parecen a los del PRI, ¿no?
No, son peores.
A ver, José Luis.
Esta decisión de los diputados de la Asamblea Legislativa nos muestra con toda crudeza cómo es que el PRD se ha transformado en una agrupación política que se coloca realmente por sus hechos, por sus acciones, por sus decisiones políticas a la derecha plenamente. Y yo diría que más a la derecha que Nueva Alianza y otros partidos. Creo, cuando escuchamos esto, nos remitimos a las épocas del priismo más dictatorial, más represivo. Y creo que el PRD ha perdido su memoria y ha perdido su historia. La buena parte, las buenas posiciones progresistas que en algún momento pudo quedarle, las han echado a la basura. Es esto. Y la postulación de Yunes a Veracruz es clarísima. Me parece incluso para los ciudadanos de la ciudad capital es más grave. Me remite a aquel famoso artículo 145 y 145 bis, que era la forma legal que usaba el gobierno para reprimir los movimientos sociales. Me parece que es muy grave que esta agrupación política denominada Partido de la Revolución Democrática no tome en cuenta a los ciudadanos que desde el día primero de diciembre del 2012 hay jóvenes, hay activistas, hay personas que están en la cárcel, que están presos por causas políticas. Y esto con la actitud tramposa, mañosa, legaloide, leguleya de algunos diputados en la asamblea del PRD y junto con los del PAN, porque no hay que olvidar, y desde luego con algunos priistas, pero esos dos los traen en su ADN, ¿no? Esos dos partidos, tanto el PRI como el PAN, son represores por naturaleza. En tanto que el PRD, con un discurso democrático, esconde o que pretende esconder este tipo de acciones. Es lamentable que, habiendo aprobado el dictamen de esta ley, pues estos partidos manden técnicamente a la basura un documento que garantizaría la libertad de jóvenes de luchadores sociales que injustamente están en prisión. La ciudad ahora sí está encapsulada. La técnica de gobierno de Mancera y sus socios es encapsular a la ciudad. La derecha o los miembros del gabinete de Mancera, claramente con posiciones que nosotros podemos decir de derecha, son los artífices de esto. Desde luego nos mandan a los ciudadanos un mensaje duro, ¿no? Y creo que derivado de esto tenemos que organizarnos para evitar que este tipo de decisiones políticas que se traducen en legales nos afecten aún más. La situación es complicada y creo que sí es importante que los ciudadanos, los compañeros del partido, estemos atentos a estas decisiones.
No sé si tengan alguna opinión, Amelia.
Pues nada más, pues sí, manifestar nuestra indignación y ver cómo ya no se puede decir los personajes más oscuros del PRD, mencionando a Raúl Flores y a Toledo, porque ya no sabemos quién es peor de entre todos ellos.
Ya son todos juntos.
Todos son oscuros.
Ya todos son bastante oscuritos, ¿no? Sí es lamentable para la ciudad estas decisiones, porque quizá alguna parte de la ciudadanía pensó en un momento dado que todavía votaba por una opción de izquierda, y hay un sector de la ciudadanía que habla de las izquierdas. Entonces esto no es más que un claro ejemplo de que en México solo hay una izquierda, ¿no? Hablando de partidos, y que está representada por Morena. Definitivamente el PRD no se le puede catalogar como izquierda, y debemos de cambiar ese discurso porque no son de izquierda en los hechos. Y bueno, lo lamentable de todo esto son los jóvenes, que sabemos que fueron víctimas de una estrategia que ya todo el mundo conocemos, ¿no? Que es mandar infiltrados, causar disturbios y encarcelar a quienes no tuvieron nada que ver, a quienes de manera pacífica fueron a manifestarse, y son los que están pagando las consecuencias de esta decisión, a final de cuentas.
A veces ni siquiera hay casos en los que fueron como servicio a domicilio, ¿no? Fueron a la casa, allanaron sin orden ni nada, entraron a las casas a apresar a la gente que estaba ahí, pues por ser activistas, básicamente, ¿no? Y contrasta mucho, por ejemplo, la marcha del bombero, ¿no? Que no tuvo ni un solo policía, ni uno solo, ya no digan granaderos, ni siquiera uno de tránsito, ¿no? Es increíble cómo cambia dependiendo de quién marche. Si trabajas para Mancera, puedes entrar al Zócalo, puedes marchar, cerrar calles. Si no, pues te meten al bote, ¿no? Entonces, estamos indignados desde aquí. Por lo menos yo, para no hablar así como... No quiero meter a los demás en una opinión que tal vez es solo personal, pero yo aplaudo la actitud de los diputados de Morena, que defendieron, primero impulsaron la ley y luego además la defendieron, y pues obviamente estamos indignados por esa forma, ya no solo de rechazarla, sino de congelarla para que no se pueda hacer nada mientras ellos no decidan lo contrario, ¿no?
Qué bueno que haces esta acotación de destacar a los diputados miembros de Morena. Y no es porque nosotros seamos militantes de Morena, pero porque a mí me parece muy pertinente que ya olvidemos ese discurso facilón que durante muchos años ha utilizado la derecha para denostar al Poder Legislativo, ¿no? Y decir todos los diputados son iguales, los diputados son unos dormilones, se duermen en las sesiones, los diputados faltan, los diputados ganan mucho, y no, no, los diputados de izquierda, de Morena, votan en contra de las principales iniciativas de ley de la derecha. Y esto se ve muy claramente el arduo trabajo que hacen ellos cuando uno ve las sesiones del Congreso, que de veras es para tener mucha paciencia, por decirlo menos. Porque pues se dice en la mesa, está suficientemente discutido en la reserva del diputado, tal, y pues nadie pela, nadie hace caso, y dice, pide al secretario de la sesión tomar la votación, y todos levantan la mano sin haber escuchado el motivo de una reserva de una ley. Esa práctica deleznable de ciertos diputados y, digamos, legisladores en general, profesionales, que llevan fácil 30, 40 años en diferentes cargos legislativos, es lo que nosotros debemos de estar evidenciando constantemente. Uh-huh. Me viene a la mente, por ejemplo, que Jackson está como diputado constituyente de PRI. Me viene a la mente que el nuevo procurador de la República, parece ser que el equipo político de los Pinos, de Peña Nieto y de los del Consejo de Administración que lo coordina, no tienen más cuadros preparados políticamente y desde luego técnicamente para los cargos para los cuales son nombrados. Este personaje intentó ser rector, intentó ser magistrado, lo intentó, para todos lados lo querían meter, ¿no? En todos lados. Bueno, tuvo una estadía de un año en el ITAM, ahí para darse una barnizada de académico, ¿no? Y habría que pensar en sus alumnos, pero bueno, ellos que los... La calidad académica de esa institución pues depende de ellos. Pero lo designan diputado constituyente por parte del Senado y no va, no asiste.
No.
Entonces, es increíble. Los diputados, los senadores panistas designados a la constituyente, que no tienen ningún interés por la nación, menos van a tener un interés por la Ciudad de México y por los ciudadanos, no asisten. Entonces, esto es la demostración fehaciente de que el pacto contra México está podrido. No tienen cómo sostener este mecanismo político ideado por la derecha más recalcitrante y más, digamos, pragmática. Te repartimos puestos, repartimos canonjías y vamos, la nación que se vaya por allá. Entonces, es realmente indignante la participación de este tipo de legisladores, entre comillas, y creo que es muy importante plantear. Morena, sus diputados, todos los legisladores de Morena, asisten, participan, trabajan, proponen y se oponen. Y entonces ahí creo que hay que hacer un arduo trabajo de difusión para, claro, disectar este discurso facilón de la derecha.
Bueno, yo quiero primero hacer un paréntesis porque nos está escuchando el ingeniero Varguitas, a quien yo personalmente le mando un beso, es un tipazo, es de veras, es una persona que ha estado presente, que ha construido Radio AMLO desde el día uno, ha estado presente y le mando un beso enorme, enorme, de verdad, lo admiro. Y bueno, regresando al tema, yo creo que la designación de Cervantes es un triple mensaje. Cervantes es egresado de la misma universidad que Enrique Peña.
Habría que ver cuál es su tesis.
Sí. Y si es original.
Y si fue el mismo asesor de tesis, ¿no? Si no
la... Posiblemente, pero bueno.
La misma tesis.
A ver, el asunto, sí, pero el asunto es, el espaldarazo al Opus Dei, ¿no? O sea, no es cualquier cosa. Luego, Cervantes está acusado de haber intentado asesinar a su exmujer, Angélica Fuentes, de quien tenemos una opinión muy personal, pero no por eso queremos que la maten, ¿no? Pero es un tipo que está acostumbrado a la agresión hacia las mujeres, ¿no? Y ese quieren que procure justicia. Es...
Para cómo y además es en la América, ¿no?
Bueno, es un, yo creo que es el peor, el menos malo de sus males. Pero además fue el abogado en el caso Monex.
Sí, claro.
Entonces, tres mensajes clarísimos de Enrique Peña. El apoyo al Opus Dei, o bueno, el Opus Dei ahí metido en el gobierno de Enrique Peña, ¿no? El apoyo, o más bien decirle a las mujeres de este país, cuyos índices de feminicidio son altísimos, que a la Procuración de Justicia le vale madre que las golpeen o las padre. Intenten matar.
Gracias.
Y además que el caso Monex va a seguir estando, pues, ¿dónde está? ¿No? En el olvido. No pasa nada, el que abogó por el PRI en el caso Monex, ahora se supone que va a procurar justicia para todo el país, yo no lo creo, ¿no? Honestamente.
Aquí también hay algo que es importante destacar. Esperemos que los legisladores, porque en manos de ellos están, tengan vergüenza y eviten hacer de este nombramiento una salida, mejor dicho, una protección a el grupo gobernante. Y digo grupo gobernante no nada más al grupo que toma las decisiones, que está atrás de los escritorios, firman oficios, decretos, etc. Digo al grupo gobernante, en síntesis, para hablar de estos partidos del Pacto por México. Si la Cámara o el Poder Legislativo aprueba la transformación de la Procuraduría General de la República en Fiscalía General de la República, pues entonces sí le está dando una patente a este grupo para, como dice Patricia, mantener todos estos agravios a la nación, pues sin la aplicación de la justicia. Y creo que el discurso del Estado de Derecho, con el cual se llevan a la boca estas personalidades, entre comillas, pues quedará en evidencia que el Estado de Derecho es un Estado de chueco.
Bueno, no sé si tienen alguna otra opinión.
Pues no, nada más que parece que para pertenecer al PRI, al PAN y que te den un puesto necesitas llevar tus antecedentes penales pero penales vigentes, ¿no? No penales, penales. Entre más cadena delictiva tengas, mejor puedes.
Es parte de su currículum.
Es parte de su currículum. Y desgraciadamente así lo vemos, ¿no? Con muchas personalidades que ocupan puestos, altos puestos en el gobierno, pues no solo en el gobierno ya, digamos, federal, también en los estados. Nos enteramos luego de cada caso. Que sí es preocupante que ese tenga que ser el currículum de un funcionario, porque en manos de quién está la ciudadanía.
Pues sí.
Yo creo que si no fuera tan grave, sería de veras una muy buena comedia. Esto de los nombramientos multiusos, ¿no? El caso del primo del procurador. Primero fue procurador y fue el que condujo la brillante investigación del caso de la niña Paulette, que es paradigmático, y ahí se quedó. Luego este muchacho lo nombran el viceministro, vicerrey para el reinado de Michoacán, ¿no? El virreinato de Michoacán lo designa. Trampea a las organizaciones de autodefensa, Y luego lo designan como el responsable de deporte en el país. Y bueno, ya todos vieron, sabemos cómo fue su actuación, los deportistas sin registros, los deportistas sin uniformes, sin implementos, etc. Pero no pasa nada. Ese es el drama. Ese es el drama, no pasa nada. Están siempre esperando que otro escándalo los tape, ¿no? En el caso de Duarte, pues era crónica de una huida anunciada, ¿no? Uh-huh. Y nadie hizo nada. Patéticamente, de veras, es que es de risa.
Sí.
¿Cómo? Dos semanas después de que se escapa, lo expulsan del PRI, ¿no? Entonces, eso y nada es exactamente lo mismo. Los diputados que del grupo de Duarte que siguen en funciones también fueron señalados como parte de los prestanombres de Duarte, y el líder de los diputados priista, que también está en la asamblea, en el constituyente, uh-huh. Camacho, pues dice que no, pues que en tanto que no haya una denuncia formal, etcétera. Pero es que es de risa, es indignante, ¿no? El que sean tan caradura, ¿no? Esperan que realmente la sociedad llegue un momento en que explote, porque no puede ser que sean tan absurdos, tan obtusos, tan cerrados, que crean que la sociedad no se da cuenta. Entonces, de veras, este tema con el cual Patricia inicia acerca de la ley tiene muchos rebotes. Creo yo que la ley de amnistía tiene muchos mensajes, uh-huh. y políticamente tiene significados muy graves.
Bueno, eso fue en cuanto a la, digamos, la ley de amnistía, este asunto. Y vamos a cambiar un poquito el tema, ¿no? Para, digamos, ir cubriendo todo el espectro. Para hablar un poco de la constituyente, ¿no? Del asunto. Hablando otra vez un poco del asunto de la legalidad, resulta que hay una serie de designados, ¿no? Y uno de esos designados decidió pedir licencia o excusarse del cargo, y entonces le ponen un suplente. O sea, ya es el colmo, ¿no? Que los designados también tengan suplentes, uh-huh. es el colmo de todos los colmos. Primero, agandallan un lugar que en teoría le correspondería a Morena, pero como Morena renunció a ese espacio, porque no era de elección popular, entonces se lo agandalla el PRI, que es quinta fuerza, después de los votos nulos en la Ciudad de México. Y luego, también del PRI renuncia a su cargo de designado, y entonces le ponen a otro. Es así como absurdo, ¿no? No sé qué opinen.
Bueno, es que, miren, compañeras, yo creo que Esta asamblea constituyente, de inicio, de origen, pues es fallida. Digo es fallida porque es resultado del pacto por México. Una reforma política que la izquierda había estado pugnando por lo menos los últimos 40 años. Pues al final de cuentas la derecha se apropia del concepto de reforma política y presenta un diseño institucional legal para la Ciudad de México importante, porque la Ciudad de México pues, es uno de los productos internos brutos más importantes de la República. En fin, no quisiera pecar de chilango orgulloso y no me vayan a decir algo nuestros compañeros de los estados.
Nos están oyendo desde Mérida,
sí, de la hermana República de Mérida. Saludos a todos por allá. Pero a lo que voy es que nace muerta esta reforma por su origen. Su origen es el Pacto por México. Y luego las precipitaciones de hacer absurdamente el calendario de inicio de sesiones el 15 de septiembre y tener que promulgarla el 5 de febrero, ¿no? O sea, no hay procesos legislativos que tengan
cinco meses, menos de 5 meses.
Pero además, con un periodo de sesiones de un día, con instalaciones insuficientes, sin presupuesto para los trabajos, ¿no? De esta importantísima constituyente. Y eso nos demuestra la inmediatez, el oportunismo, el pragmatismo de la derecha mexicana. Desasiaron la designación de 40. O sea, somos una entidad que no vamos a ser idéntico a todos los estados, pero bueno, somos una entidad que nos designan a 40 diputados, muchos de ellos ni originarios de la Ciudad de México. Qué bueno que viven en la Ciudad de México, bienvenidos todos, pero muchos de ellos cuyos intereses están en otro lado.
Exacto, porque pueden haber nacido en cualquier lado de la República Mexicana, pero están aquí por un asunto de trabajo, ni siquiera porque vivan aquí, ¿no?
No, pero además el compromiso con el proyecto histórico de la ciudad, ¿no? El colmo fue la maña legislativa de designar a Augusto Gómez Villanueva, ¿no? Como constituyente del PRI, o sea, una persona cuyos intereses políticos, históricos, están en Aguascalientes. Uh-huh. Destacadísimo militante, desde luego, siempre ordenado y siempre disciplinado priista. Está bien, eso, así son, pero no puede ser que designe el PRI a un diputado de esta naturaleza, ¿no? Y que sus últimos cargos fueron de hace 20 años, su participación política, seguramente en el partido debe de tener alguna función, pero no se sabía nada, y lo designan, ¿para qué? Para que presidiera la instaladora. Uh-huh. Estas ausencias, estas faltas de interés de los constituyentes designados, y eso hay que estarlo diciendo constantemente, son designados, no son electos. Uh-huh. ¿No? Esa falta de interés, inclusive la falta de interés de algunos diputados de las minorías, en este caso el PRI, ¿no? Electos, pues nos demuestra la falta de interés de esta derecha con el proyecto histórico de la ciudad, ¿no? Entonces, esto es de caricatura, pues, ¿no? O sea, hicieron todo al vapor, la elección estaba marcada de inconstitucional, ¿no? Estaba marcada con clarísimos visos de inconstitucionalidad, ¿no? No, para operar la elección, el proceso electoral no se tenía presupuesto, el Instituto Nacional Electoral tuvo que hacer circo, maroma y teatro para dotar para dotarse de presupuesto. Y la misma órgano legislativo llamado Asamblea Constituyente no tiene hoy por hoy un presupuesto. El personal de apoyo a los trabajos legislativos de este órgano es designado por el Senado de la República, con el presupuesto del Senado de la República. O sea, quienes convocaron a la instalación es un empleado del gobierno de la Ciudad de México y un empleado del Senado de la República. Esto
no, pero eso es terrible. Esa convocatoria obedece a que durante todo el tiempo después de la calificación de la elección y hasta 3 días antes de la instalación de la constituyente, no había habido nadie que dijera nada.
Sí, claro.
A partir de ahí, porque además así dice el reglamento, los decanos, 3 por lo menos, que se consideraba que por la edad tendrían que ser los más viejos, que son de Morena, decidieron lanzar esa convocatoria. Y entonces, ahí sí lo voy a decir claramente, lanzan la convocatoria, lo mandan para que en la jornada se publique, y el patán que tiene ahí, el patán porque así le dicen, además de que también es un patán, Miguel Ángel Velázquez se llama, que es constituyente, pero además trabaja en La Jornada de una manera bastante tramposa.
Es el vocero de Mancera.
Se da cuenta, también, pero se da cuenta de que se está lanzando esta convocatoria y rápidamente avisa para que saquen una distinta con los personeros, gente, sí. Empleados, pues, ¿no? Sí. A mí me parece, además, y lo digo de verdad, que el Patán tiene ahí un conflicto de interés y que no tendría que estar siendo al mismo tiempo diputado de Mancera y escritor en La Jornada. Tendría que definirse, que se excuse de La Jornada un rato o que deje ahí a su suplente.
Yo difiero porque si no, si esto fuese así, tendríamos que plantearnos que nuestros constituyentes brillantes como Maestro Batis pues no editorializada, ¿no? En La Jornada. Yo creo que tiene su derecho el Patán,
pero
de
no
ser
usarlo.
Patán,
¿no?
Pero no usarlo.
No, pero tiene su derecho el Patán de ser Patán. Eso es grave.
Sí.
Pero el problema, y yo que lo leo desde hace muchos años, ¿no? Yo creo que eso y la actitud y la genialidad de los del conocimiento de la práctica parlamentaria y de los vericuetos parlamentarios que tiene Porfirio Muñoz Ledo propició el nombramiento de Gómez Villanueva, antiguo compañero de él.
Por supuesto.
O sea, ellos fueron fórmula dirigiendo al PRI, uno presidente y otro secretario general.
Así es.
Entonces, lo del Patán, pues es el Patán. Pero la jugarreta que hizo el PRI, yo creo que a ninguno de los del PRI, a Camacho y a Jackson, esos no se les hubiera ocurrido. Desde mi punto de vista, pues ya no tengo los elementos aquí, los pelos de la burra en la mano, pero esa genialidad yo creo que viene de Porfirio, ¿no? Ese es grave. Esa yo creo que es más Patán que el Patán.
Sí.
Fíjate que esto que mencionas, que es una todo lo que no hay para llevar a cabo este proceso tan importante para la Ciudad de México, es parte de esto que son estos diputados designados y que es todo este proceso. Es un proceso para fingir que se va a decretar una constitución para la Ciudad de México, para avalarla, para legalizarla. Una constitución ya predeterminada, ya claramente hecha por parte de la derecha para nuestra ciudad. O sea, no, todo esto es parte de ese conjunto. Ellos nada más van a levantar los dedos, por eso no les interesa nada del proceso. Pusieron unas reglas, no les funcionan, las cambian cuando no les funcionan, porque así son de tramposos, y la idea es legalizar. ¿No? Es decir, es una constitución que salió de manera democrática, hubo una votación, hubo reglas, hubo mesas de trabajo, se consultó a la ciudadanía, etcétera, etcétera. Pero gracias a los diputados de Morena y gracias a la ciudadanía que está informada y que está participando, no les está saliendo tan fácil como quisieran, ¿no? Eso, yo creo que por ahí está el asunto.
Soya.
Esa es mi opinión.
Sí, yo creo que aquí el problema fundamental que sigo viendo en esta parte de la Asamblea Constituyente y del papel que están jugando la bancada de Morena es esa falta de difusión y esa falta de conocimiento de la gente en general, ¿no? Sí. O sea, más allá de los que estén al pendiente a través de algunos de los medios que cubren estas jornadas más o menos que lo hagan bien, ¿no? Pero no permea, no hay de verdad un conocimiento de la gente de a pie, como decimos, que pueda decir, ah, sí, ¿no? Los diputados de Morena están defendiendo este y esta parte, etcétera. Esto mismo de la ley de amnistía, que en su momento que seguramente habrá ahora algunas diferencias, pero cuando se quiso establecer esa ley de amnistía después de los hechos del 1 de diciembre, cuando finalmente sale una parte de todos los muchachos detenidos, se aprobó en la Asamblea Legislativa, pero la promovió también el PRD y estuvo de acuerdo, ¿no? Cuando ya se veía que los muchachos iban a estar ahí 5 años o 10 años o no sé cuántos años, se decide presentar una ley que en ese momento es considerada coyuntural, absolutamente coyuntural, para darle salida al problema. Pero ahí se queda. Ahí se queda la amenaza, ahí se queda el hecho permanente de la represión, de la persecución, de lo que ya señalaba Patricia también, de esas detenciones a domicilio, ¿no? A domicilio de habitación o de escuela, ¿no? Cuando llegaban y se los llevaban y aparecían después ya encarcelados. Y es que no tiene aparentemente nada o mucho que ver con la parte de la constituyente, pero es fundamental, porque si dentro de la constitución no quedan establecidas muy claramente las reglas de cómo aplicar la ley, ¿no? De si no hay una base lo suficientemente clara que evite que tengamos más presos de conciencia, que tengamos más represiones, que vivamos en la preocupación cada vez que hay una manifestación en las calles de esta ciudad, de que va a ser infiltrada, de que va a ser la gente encapsulada, de que va a ser golpeada, etcétera, detenida arbitrariamente, pues vamos a estar muy mal. En este sentido, creo que es uno de los puntos, y que sí es preocupante para mí, sigue siendo preocupante, que en general la ciudadanía, más que la ciudadanía, la población no sepa, no conozca qué estamos promoviendo y cómo va avanzando, ¿no? O sea, creo que todo esto que han mencionado es sumamente importante, pero solamente es un sector el que está enterado de esto y el que lo comenta y el que toma posición, pero hacia abajo no hay mucho, ¿no? Creo que sigue siendo esa una falla de Morena, buscar cómo penetrar entre la población para que en el momento que va a ser de verdad, se va a presentar, tendremos que buscar hacer una movilización. Hay 10 puntos que el PRD, perdón por ese lapsus tan horrible, hay 10 puntos que se están planteando como irreductibles, como 10 puntos que no deben dejar de estar presentes en la Constitución. Y bueno, los voy a mencionar de manera muy general. Uno son servicios públicos, las cuestiones del desarrollo urbano, la consulta ciudadana sobre todas estas actividades de las inmobiliarias, los negocios, etcétera, el derecho que tiene la población de decidir sobre los espacios, la cuestión del agua como un derecho humano y impidiendo la privatización, la protección del espacio público, que no es el rescate, sino la protección, o sea, que no se sigan apoderando de los espacios públicos para...
Como preservación, digamos.
Como preservación, sí. La protección de los programas sociales, ¿no? Sobre todo ante la amenaza muy clara de echar para atrás la Ley Universal de los Derechos de los Adultos Mayores, las cuestiones de la educación, de exigir en la ciudad un presupuesto para la educación superior, y dentro de esta parte de la ley de amnistía, la cuestión de la penalización de la represión. O sea, no podemos permitir que siga presente este punto, que esté presente en la Constitución, y es por eso que la cuestión de la ley de amnistía se vuelve tan importante y se vuelve tan, tan sensible al, a la, pues al sentimiento de la población, porque estamos permanentemente expuestos. Y bueno, la, los temas electorales, buscar que en la Constitución estén plasmadas acciones que castiguen, que intervengan en todo esto que hemos visto desde, desde el 2012 fundamentalmente, ¿no? La compra del voto, la repartición de tinacos, de tarjetas, de cunas, ¿no? Cunas horribles, ay, sí, de cartón, así como horribles, ¿no? De todas esas cosas que ha utilizado el gobierno federal y el gobierno del Distrito Federal para la compra del voto. Y la libertad como parte de los derechos individuales y colectivos que debe estar plasmado dentro de la Constitución, pero sobre todo la política de austeridad y de no corrupción, que esté lo suficientemente claro en la Constitución, que busquemos a través de esto pues ir menguando, ¿no? la corrupción y sobre todo ponderando la austeridad de los gobiernos, la austeridad de los sueldos, la austeridad de los servicios de los servidores públicos, en fin, ¿no? Uh-huh. Yo creo que merece mucha discusión esto. Habría que recordar el reciente rechazo de los automóviles contratados a través de renta por la Cámara de Diputados, y que bueno, finalmente al rechazarlos Morena se destinan al servicio del personal administrativo, evidentemente de alto nivel, de la Cámara de Diputados, y pues ya está el gasto hecho, ¿no? Entonces hay que aprovecharlo, y qué bueno que Morena no los acepta, pues los usan otros.
Pero ahí, digo, habrá que preguntarle a alguien que sepa más de esto, pero hasta donde entiendo, incluso la Procuraduría Federal del Consumidor dice que uno tiene 5 días para decidir o para echar para atrás un contrato, ¿no? Entonces, pues me rentaste a mí un coche, yo no lo acepto, tienen el plazo legal para echarlo para atrás, no entiendo por qué, ya sé, es como el pretexto del avión, ¿no? Es que ya se hizo el gasto, pues ahora hay que aprovecharlo y hasta el fin.
Y hay que hacer fiestas allá arriba, ¿no?
O sea, la hermana, la familia entera de la gaviota, sí. Actores de Televisa, todo el mundo ahí trepado en el avión, sin bronca. Pues, pero bueno, no, pero que termine Soya porque no, la interrumpí.
Yo terminaría con eso. Yo creo que sí habría que buscar ese tipo de reglamentaciones que nos dejen claro, pero lo que finalmente está hecho es que pues ellos van sobre todo el proyecto que ya tienen, ¿no? Y de verdad yo nada más quisiera decir que sobre la cuestión de la ley de amnistía es vergonzoso, ¿no? Es vergonzoso que un partido que para consolidar su nacimiento y que para echarse a andar tuvo que pasar por el asesinato, el homicidio, el genocidio que se hizo de tanta gente, ¿no? Casi 700 militantes del PRD muertos en los primeros meses de su constitución, y con tanta gente que pues ahora ya no es, ¿no? Como el tragabalas que ahora es tragamonedas, ¿no?
Sí.
Y de tanto guerrillero y guerrilleroso que se sumó a las filas del PRD y que le dio un sentido diferente, pues ya no es izquierda, ¿no? Ya no podemos hablar de las izquierdas. No hay izquierda ahí. Entonces, de verdad es vergonzoso que, habiendo sido pues ese artífice de la defensa de los derechos
políticos,
pues generales, ¿no? Sí. De la ahora estén en esa situación, ¿no? De, como tú planteabas, ni siquiera de rechazarla, sino simplemente
congelarla.
Congelarla, ¿no?
Tenemos 4 minutos.
Bien, yo yo creo que en el último punto de los 10 que propone Morena para irreductibles para la Constitución, esto de dotar a la Ciudad de México de los mecanismos legales, institucionales, de para prever la corrupción, nos puede demostrar el porqué el encono del Pacto contra México. O sea, en el ADN del PRD, del PRI, del Verde, del PANAL, del PAN, está precisamente esta supuesta lucha contra la corrupción tan vedada como la de Veracruz, la de Quintana Roo, Padres y todo, ¿no? Creo que para tratar de cerrar mi comentario con respecto al cómo iniciamos esto, en la Constitución de la Ciudad de México debemos de estar muy atentos para evitar que exista un artículo 145 y 145 bis, que sería el argumento jurídico legal para la represión de los movimientos. Eso en el PAN toda la vida ha estado como un planteamiento, esto de regular marchas, etcétera, etcétera, ¿no? Lo han querido disfrazar sus acciones dictatoriales, su planteamiento dictatorial, lo han querido disfrazar de muchas cosas. Y esto va también vinculado con nuestro planteamiento de evitar la privatización de servicios y de el patrimonio público de la Ciudad de México. Vemos el absurdo del reglamento de tránsito, que nos demuestra cómo inclusive han privatizado el ejercicio de la penalización a aquel infractor de una regla, de un decreto, etc. Nada más les falta privatizar los reclusorios. Y
van en camino.
Van para allá. Entonces, si nosotros no hacemos esto, si no protestamos, no estamos atentos a que nuestro marco constitucional en la Ciudad de México sea lo suficientemente sólido para evitar el avasalle del capitalismo en la Ciudad de México, pues yo creo que esto como proyecto de futuro de una ciudad incluyente, de una ciudad abierta, de una ciudad de progreso, de libertades, uh-huh, y de derechos y de libertades, tiene un grave riesgo. En el ADN del Pacto contra México está. Y eso nos puede dar la explicación del porqué de su desdén a la actividad legislativa en la Asamblea Constituyente.
Pues no, estamos a punto de irnos, si se quieren ir despidiendo, porque ahora sí, un minutito.
Bueno, muchas gracias, pues yo creo que sí, ya nada más reafirmando lo que ustedes comentan, que aquí se está hablando de un proyecto de constitución, un proyecto que ya está armado por parte de la derecha, de Enrique Peña Nieto con los poderes internacionales, y Miguel Ángel Mancera bastante bien alineado a ese proyecto, y un proyecto propuesto por Morena, por la verdadera izquierda en esta ciudad y en este país. Entonces lo que tenemos que hacer es divulgar, que todo mundo sepa que tiene que triunfar el proyecto que garantiza los derechos a los ciudadanos en todos los ámbitos.
Zoya.
Pues nada más reiterando la necesidad de hacer más clara la propuesta de Morena, de buscar los mecanismos para que se conozca y que se incorpore realmente la población a la defensa de nuestra ciudad.
Bueno, pues nos vamos. Muchas gracias por escucharnos. La verdad es que se nos va el tiempo, como siempre. Quédense con el Chiltepín Verde y saludamos desde aquí hasta Mérida, a Rosario Salazar, que siempre nos escucha y siempre nos echa porras, hasta la hermana República de la Colonia Roma, al Cuasi, muchas gracias por escucharnos, a Sergio Canales, a Carito, a la doctora Carmen Sirven y a todos los que nos estuvieron escuchando hoy, muchas gracias y nos vemos el próximo viernes.
Te quiero sobre todo, me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío, me haces bien. Me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien, me haces bien.